si esta vez sí que es posible? ¿Y si esta vez puedo permitírmelo? ¿Y si ya no vuelve a pasar? ¿Y si esta vez no se te vuelve a escapar? ¿Y si dejas de preguntártelo y aprovechas la oportunidad? Descubre los Exclusive Days de BMW, los días donde te lo ponemos todo más fácil.
Ahora en Engasa, por nuestro 30 aniversario, te ofrecemos 30 BMWs con hasta un 30% de descuento solo del 15 al 21 de febrero. Engasa, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Valencia.
Amigos, buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
13 personas han fallecido este fin de semana en las carreteras españolas. En otros tantos accidentes mortales de los fallecidos, 6 eran motoristas de los 13, casi la mitad. 2 peatones, un ciclista y un conductor de ciclomotor. Con noticia hoy, el parque español de automóviles va a crecer más del 6% hasta 2025, rozará los 30 millones, las 30 millones de unidades, la etiqueta de la DGT, que parece ser que los modelos sin este distintivo alcanzaron un volumen de casi 8 millones de unidades el pasado año, un 5,6% menos. Eso sí, todavía uno de cada tres no tiene tarjeta o etiqueta de la DGT. La etiqueta cero, es decir, eléctricos e híbridos enchufables, coparon el 0,18% tan solo, y los de eco el 1,7%. La etiqueta C alcanzó un volumen de 8 millones de unidades el año pasado, un casi 14% de crecimiento, y también fue el 33% del parque total. De ello hablaremos durante los próximos minutos, no solo de esto, sino también del impuesto de matriculación, el nuevo impuesto de matriculación que quiere poner en marcha el gobierno. Tendremos la oportunidad de cambiar impresiones con Fesvial, con Oreste Serrano, sobre un programa que se emitió ayer en La Sexta, lo de Évole. Le suena, ¿no? Supongo. Bueno, pues hay argumentos de sobra y opiniones de sobra sobre lo que ocurría en la jornada de ayer con este espacio, este programa dedicado en principio a aquellos conductores que han entrado en prisión, han ingresado en prisión. 1.300 en España, cumpliendo penas de cárcel por delitos de seguridad vial, la mayoría por superar los índices de alcoholemia, conducir sin carné o conducción temeraria. Bueno, pues ayer se observó varios ejemplos de lo que ocurría en las cárceles, de esos 1.300, uno de ellos, por ejemplo, el de Hans, que atropelló mortalmente a un policía intentando evitar un control de alcoholemia, o un joven, que las cámaras le seguían prácticamente, le acompañaban en sus últimos minutos de libertad, de camino a la prisión donde va a pasar los próximos 3 años. O un joven de 22 años que engancharon hasta 7 veces conduciendo sin carné. De ello hablaremos, como digo, con Orestes Serrano. Está con nosotros Santos Patón. Hola, Santos.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal, Santos? ¿Qué nos traes? ¿Qué nos acercas
pues
hoy?
Traigo curiosidades de la automoción, pues profesiones que sí, son muy curiosas, que ninguno de nuestros oyentes se puede imaginar y que cuentan en ellas en las fábricas de Almusafes, en Martorell y en muchas más de todo el mundo. Pues, por ejemplo, ¿tú te manejas bien con la arcilla?
No.
¿No? Yo tampoco.
Tampoco. Bueno,
¿y Quique se manejará bien?
¿Hay arcilleros? ¿Hay arcilleros?
Pues hay arcilleros,
arcilleros.
Sí, sí, sí.
Arcilleros.
Algo que... Y bueno, y luego pues igual sí, que le pasa a muchos metres con el tema del vino y sí, sommeliers, pues aquí también tenemos el olor de un coche nuevo. Oye, yeah, a mí me encanta ese olor. Ojalá lo tuviésemos en ambientador y lo vendiéramos en Montacar. Vendiríamos miles. Pero yeah, como no sé cómo se hace, pues vamos a hablar de, pues eso, de esa mezcla de olores que hacen que cuando entras en un coche nuevo te entre esa fragancia que nos llena el corazón.
Me he puesto a cantar arcillero y en realidad es el himno de artillería, porque yo he sido artillero, cuidado.
¿Sí?
Cuidado, sí, sí, sí. Si quieres después canto el himno de artillería, que me lo sé muy bien. Quique Martí, buenas.
¿Qué tal, Vicente?
Como tú no has hecho la mili, no.
No he hecho la mili.
Ni Santos tampoco, seguramente.
Tampoco,
¿no?
Pero luego te lo vamos a recordar que lo cantes.
Ya, pues cantaré el himno de la artillería. Bueno, Quique, ¿has dejado aparcada una Aprilia?
Sí, la Siber 900. Hoy nos toca a las italianas, que ya sabes que una parte de mi corazón siempre está con ellas. Uh-huh. Es una cosa que me tira ahí de forma incondicional.
Sí.
Y bueno, hablaremos un poco de ella, ya que fue presentada el nuevo modelo hace mes y medio, más o menos. Y nada, las novedades que trae y para qué público es objetivamente buena.
Pues de esto y de más hablamos. ¡Bienvenidos! Ya saben que este espacio lo dejamos caer cada tarde en cope.es/Valencia, en iVoox y ¿dónde más?
En Apple Podcast, estamos en Apple Podcast.
También en Apple Podcast, estamos también con este programa. Si es que cada vez más internacionales, es que no salimos ya.
Hombre, claro que sí.
Las señales que se reciben en Marte ya son de luz de cruce.
Sí.
Estaban en California dándose golpes contra la pared porque Apple todavía no tenía pues nuestros audios para poder escucharlo.
¿Cómo no podemos tener a Vicente Ranz?
Increíble. Bueno. Ya se ha remediado. Estamos aquí en Luz de Cruce, cope.es/Valencia, es el lugar donde nos puede escuchar en cualquier momento y también a través, lógicamente, de la radio, 92.0 a esta hora, a partir de esta hora y hasta las 4 de la tarde. Vamos a hablar de algo que también le gusta mucho a Santos Pato. Vamos a hablar del mundo del automóvil, pero desde el punto de vista de los impuestos. ¡Atención! Vamos a hablar de impuestos.
No me digas que nuestro gobierno va a sacar un nuevo impuesto.
Cuidado, no. El impuesto ya está. Lo que pasa es que lo va a variar un poquito.
Pero no lo baja.
El impuesto de matriculación. Eso quisieras tú. El impuesto de matriculación. Hombre.
¿Eh? ¿Lo va a subir?
El impuesto de matriculación. No, vamos a hablar con el director ejecutivo de Iberofleeting, una empresa de renting, y don Carlos Ruiz. Don Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente. ¿Qué tal estamos?
¿Cuánto tiempo? Caramba.
Sí.
Ya, la última vez que estuviste con nosotros, yo creo que hace algunos años. Llevamos 25 años de programa, pues...
Yo creo que la última vez era unos 5 años cuando entré directo.
Por eso muy mal, ¿eh? Muy mal por mi parte, no haberte llamado antes.
Claro, es que cuando necesitas me llamas y yo en la medida de lo posible... pues eche una mano.
Bueno, Carlos, como hombre de Iberofleeting, como hombre experto en el mundo del automóvil, te llamaba la atención ese nuevo impuesto de matriculación que quiere poner en marcha el gobierno. Solo los coches eléctricos puros estarán exentos del pago de este impuesto. ¿Tú crees que lo pondrán en marcha alguna vez o qué?
Bueno, esto es un borrador que está bastante avanzado, que sí. El nuevo Ministerio para la Transición Ecológica y del Reto Demográfico está poniendo. Entonces, está sobre la mesa. Hay diferentes asociaciones que, bueno, están en contra de esa subida porque va a repercutir en que el mayor coste del vehículo, para que tengamos en cuenta, hoy en día el impuesto de matriculación se grava a partir de los 120 gramos de CO2 y, según este borrador, a lo que yo he tenido acceso, parece ser que a partir de 49 gramos empezaremos a pagar un 2,75.
Sí.
Entre 50 y 80 gramos o el 4,75, entre 81 y 120, que es el límite que estamos ahora, pagaremos el 7%,
sí.
Y ahí seguiremos subiendo entre un 9%, un 14%,
hasta un 15%.
Hasta un 15%, sí.
Hasta un 15%. Bueno, cuidado, porque cuando hablabas de que solo los coches eléctricos puros estarán exentos los del pago únicos de ese impuesto, atención, porque podríamos pensar, oye, ¿y los híbridos enchufables? Pues van a pagar.
Sí, esos pagarán, esos están en el primer tramo, del 2,75, que para un vehículo tipo híbrido de los comunes que estamos trabajando hoy en día,
sí.
Estamos hablando en torno de un coste de unos 1.000 euros al año, en la compra del vehículo. Por lo tanto, esto va a repercutir en dos cosas, en la compra directamente y también en las otras fórmulas. Es decir, cuando hoy en día estamos viendo que la fórmula que se está expandiendo mucho es el renting para particulares, que era el último nicho que quedaba por conquistar en renting, esas cuotas también subirán porque ese impuesto lo tiene que absorber el comprador del vehículo, que es la compañía de renting, y lo repercute al usuario, que hoy en día no está viendo, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber ahí un poco más de fondo.
Más de fondo, sobre todo porque estos vehículos, los vehículos híbridos enchufables, no pagan en estos momentos nada en absoluto de impuesto de matriculación.
Por eso,
y pasan a pagar el 2,75.
Exacto. Entonces, a partir de que lo pongan en marcha, no sabemos cuándo, pero te digo, según la información que yo tengo, está bastante avanzado y ahora estarán los tiras y aflojas para ver lo que hay.
Cuidado, porque hablamos de 2,75, es el primer escalón. Después el segundo se pasa ya al 4,75, que son para aquellos entre 50 y 80 gramos, que sí, también está, que es una contaminación bastante baja, muy por debajo de lo que pide en principio Europa.
Pero fíjate que exactamente Europa está penalizando a los fabricantes para que estén por debajo de los 90,
sí,
y ya que estén de los 90 pagarán.
Y esto es un poco absurdo. Hasta ahora no pagaban este tipo de vehículos justamente por eso, para que la gente cambiara lo antes posible de coche. Y todavía se va a penalizar más aquellos que tienen un coche contaminante. Atención, además lo hablábamos al principio del programa. El 33% de los vehículos no tienen etiqueta. Quieren decir que la contaminación tiene que ser bastante notable.
Yo creo que esto, como borrador, me parece muy bien. no creo que llegue a plantearse, o si se plantea, reducirán esos márgenes, porque sí, al final el consumidor tiene un coste adicional, y eso lo que va a promulgar es que sigan aguantando los coches que ahora mismo tienen 10, 12 años, mucho más contaminante, porque a lo mejor no puedes llegar con ese coste adicional, ¿no? Volvemos a repetir, a veces son experimentos que habría que hacerlos con gaseosa, ¿vale? Sí. Y no lanzar estas cosas para ver lo que
pero hay. Se ha lanzado y ya está, ¿es un globo sonda o qué?
Efectivamente, sí, decía, a lo mejor es un globo sonda para ver por dónde rebota y qué es lo que van a decir y cómo se va a hacer, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que, como tú bien sabes, en este mundo del automóvil estamos siendo más o menos el blanco ideal para poder sacar dinero de todos los sitios para pagar otras cosas. Uh-huh. Y
pues eso le faltaba al automóvil, que sí, ya sabes que va de capa caída.
Efectivamente.
Y como ahora se empiece también a poner esos impuestos y a grabar todavía más los coches,
sí, sí,
pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. En cualquier caso, el gobierno también barajaba establecer un IVA reducido a los coches eléctricos. Bueno, es confiar demasiado pronto en el coche eléctrico. Coches caros todavía. Todavía, desgraciadamente, vehículos que tienen pues un comportamiento que todavía no es el que mucha gente necesita, que tienes que cargarlos en casa, que necesitas un hogar un poco peculiar y preparado y peculiar, ¿no? No es cualquiera, ¿no? Y con todo esto, el gobierno, bueno, pues quiere rebajar eso, ¿vale? Pero es que al final el que tiene un vehículo de tantos años, de 10, 15 o 20 años, pues lógicamente quiere comprar un coche más o menos de, no sé, como mucho de 12, 13 mil, 15 mil euros puede llegar, pero no se puede meter en veintitantos, treinta o treinta y tantos mil euros.
No, pero yo creo que, vamos a ver, creo que debería ir mucho más enfocado en el achatarramiento de todos esos vehículos, a dar beneficios, como los famosos plan prevé, que funcionaron bien, ¿no?
Sí.
Mucho achatarramiento de vehículo y luego, hoy en día, las compañías en general están sacando fórmulas en las cuales no hay que meterse en esos 20.000 euros. Es decir,
sí,
hoy en día, si te fijas, en la mayoría de anuncios que vemos en televisión de vehículos, nadie vende un coche. Todos te ofrecen una cuota. Paga usted 105 euros, paga usted 5 euros al día. Y eso está haciendo que muchos particulares puedan entrar en ese negocio del renting, en el cual por esa cantidad tienen todos los servicios contratados y saben que cada 4 o 5 años como máximo tienen un coche de última generación.
Bueno,
y
más tu empresa de renting, creo que trabajas mucho más empresas en general que a particulares, pero ¿es interesante el renting para los particulares, para el uno a uno?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Máxime, Vicente, cuando es tu segundo coche. Si tú haces tu idea en casa y vas a tener que adquirir un segundo coche, ya te digo un tercero, un cuarto, pero un segundo coche, dices, bueno, ¿para qué me tengo que meter en 20.000 euros de inversión si a lo mejor por 250 euros dispongo de un coche nuevo con todos los servicios y cada 4 años lo estoy cambiando?
Sí.
La idea, básicamente, que uno tiene que tener claro, y yo siempre he dicho, es comprar o usar. Si lo que quieres es usar, vete a un renting.
Sí.
Si lo que quieres es comprar y tener algo que una vez que lo matriculas ya le has perdido un porcentaje muy importante, pues entonces haces a...
Bueno, es que en el renting entra todo, o casi todo.
Claro,
menos la gasolina y poca cosa más. Ahí que tienes que contar el precio del mantenimiento
del vehículo,
el mantenimiento.
Neumáticos, impuestos de circulación, seguros, todo riesgo.
Y el seguro todo riesgo, etcétera. Claro. Es decir, que si lo sumas todo, después la cuota a lo mejor igual sí interesa. Solo hay una cosa, es verdad que en el renting a veces tienes que dar una entrada. No, es
posible. Hay algunas compañías que sí que te exigen una entrada y hay otras compañías que no. Y luego tienes ahora en el mundo de la banca, que se ha metido muy fuerte en el renting, tienes muchas entidades bancarias que se están ofreciendo acuerdos que tienen con algún fabricante y a lo mejor están sacándote un modelo en ese momento
sin entrada,
que sí, que en unos precios increíbles y no tienes que dar entrada.
Ya es que lo digo porque muchos propietarios de vehículos dan su coche actual como entrada al renting, y claro, después cuando ya tienen, vuelven otra vez, puedes de nuevo renovar y la renovación ya no tienes esa entrada, con lo cual es una pega, ¿no?
Bueno, pero también puedes optar por otras opciones, es decir, no doy entrada o no me exigen entrada, vendo mi coche segunda mano por otras líneas y tengo un dinero, ¿no?
Claro.
Yo creo que al final, si nos lo pensamos bien, esta es una fórmula que cada vez va a ir a más. Como te digo, en los años cuando yo empecé en el año 94 con el renting, empezábamos con las grandes compañías, luego las pymes, luego los autónomos, y ahora lo único que quedaba ya era el particular, y es donde se está trabajando y cada vez se está haciendo más.
Carlos, tenemos aquí a nuestro hombre de puesta a punto, Carlos Patón, Santos Patón.
Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes. Pregunta. Sé que nos has comentado lo del tema de que va todo incluido en cuanto a piezas, pero en el tema de lo de desgaste, en el tema de neumáticos, pastillas, porque claro, no conduzco yo igual que, por ejemplo, Quique o Vicente, ¿también nos lo incluiría?
Sí, vamos a ver. Cuando se realiza un estudio de renting y te dan una cuota, los parámetros que se utilizan son el tiempo por la depreciación del vehículo y los kilómetros por el uso y desgaste. Es decir, el fabricante está diciendo que cada 40.000 kilómetros tienes que cambiar los neumáticos, pues hay una horquilla entre 35 y 45, porque depende un poco la conducción de cada uno, o como tú bien dices, pues tienen que cambiar pastillas de freno. Exacto. Ojo, si te dedicas a desgastar los neumáticos cada 10.000 kilómetros, no te los van a cambiar, ¿de acuerdo? Porque hay una serie de parámetros que ya te obligan el control a decir, oiga, usted no puede hacer carreras y puede hacer cosas porque me va a desgastar el coche fuera de lo normal. Pero para una conducción normal entra todo. O sea, es que te olvidas de los preventivos, o sea, el mantenimiento preventivo, y a lo mejor estás haciendo 100, estás contratando a 120.000 kilómetros y el fabricante dice a los 110.000 o 100.000 cambia la correa de distribución. Te está entrando.
Claro, Entonces, en cuanto a los kilómetros, sea lo que tú muy bien has comentado, entiendo de que no es lo mismo una persona que haga muy poquitos kilómetros al año que otra que hace muchos más, o sea, tenéis la opción de contratar con vosotros el tener más o menos kilómetros.
Claro, tú tienes que contratar los que quieres. ¿Qué ocurre? Que un vehículo, la cuota varía en función también de esos kilómetros, porque ten en cuenta que la madre del cordero del renting, por así decir, es el valor residual. O sea, ¿por cuánto venderé yo ese coche dentro de 4 años y 100.000 kilómetros? Pues por X. ¿Lo mismo que si en lugar de 100.000 por 80? No, porque tú pagarás siempre mejor un coche de 80 que de 100, ¿no? Entonces, ahí es donde está la variación de que el coste de la cuota sea 300 o sea 250 o 350. Depende de ese elemento. También depende de una cosa, es decir, no es lo mismo que yo coja un coche de última generación, es decir, yo ahora cojo un Golf 8 y sé que acaba de salir y que dentro de 4 años ese coche todavía está en el mercado y es atractivo, que coja un coche que acaban que va a dejar de venderse dentro de 6 meses, pues ya cuando lo vaya a vender dentro de 4 años es un coche viejo, ¿no? Por eso hay unos parámetros que los gestores de flota tenemos en cuenta a la hora de realizar operaciones de renting para hacerlo un criterio usted. No es lo mismo este coche que este otro por estas magnitudes, ¿no? Ahí se refleja en la cuota.
Iberoflitting, así se puede encontrar en internet y, por supuesto, 10 años ya lleváis.
10 años, ya llevamos 10 años en este mercado, que no sabía nada del fleeting, que sabes que es una palabreja que nos inventamos nosotros.
Con dos es fleeting.
Efectivamente. ¿Eh? Sí. Y ahí estamos, peleando.
Bueno, pues que siga la pelea y bien, además. Carlos, encantado de tenerte con nosotros y que no pasen otros 10 años, caramba.
Hombre, no, antes hablamos y nos vemos. Un saludo a vosotros.
Un abrazo, gracias. El director ejecutivo de Iberoflitting con nosotros aquí en Luz de Cruce, Carlos Ruiz. Santos, ahora hablamos de lo tuyo, ¿eh? Pero sí, sí. ¿Qué te parece si nos vamos antes a hablar con Orestes Serrano? Pues, no te importa, a ti que tampoco, ¿no? No te importa, tienes la moto ahí parada, por lo tanto. ¿Viste ayer el programa de Jordi Évole? ¿Lo de Évole?
¿La Sexta?
¿En La Sexta?
No,
tampoco, aquí tampoco, ¿no?
No, porque no tengo costumbre, pero pues, seguro que esta noche le echo un vistazo.
Ah, vale. Vamos a hablar de este espacio de la jornada de ayer con Orestes Serrano, que es de FESVIAL, lo que fue este programa dedicado a las 1.300 personas en España que están cumpliendo penas de cárcel por delitos contra la seguridad vial.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usias Mark 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Te suena, ¿no? Esta canción, ¿no?
Te iba a decir que es Mario Bros, ¿no?
Si bebes, no conduzcas. Ahí estamos. Stevie Wonder, ¿eh? Con esa campaña de tráfico de hace muchos años.
Y que salía con un acento muy...
Sí, si bebes, no conduzcas. Ahí está. Ayer, programa dedicado a la seguridad vial, pero desde el punto de vista no de la víctima, sino de aquel infractor, delincuente, que ha causado, en algunos casos, el fallecimiento, heridas graves en algunos conductores, usuarios de la vía. Nada menos que 1.300 personas, decíamos, aquí en España, cumpliendo penas de cárcel por delitos contra la seguridad vial. Además, cada primero de mes, prácticamente hablamos de aquellos que pasan a disposición judicial en la Comunidad Valenciana, y en algunos casos alcanzan los 300 personas solo en la Comunidad Valenciana que pasan a disposición judicial por delitos contra la seguridad vial. La mayoría por superar los índices de alcoholemia, conducir sin carné o por conducción temeraria. Ayer hubo varios casos que trató Jordi Évola, pero si les parece vamos hasta Fesvial, allí está Orestes Serrano. Orestes, buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bienvenido, caballero, ¿cómo vamos? Bien, ¿no?
Pues aquí estamos.
Sabemos que viste el programa y por tanto sí que nos gustaría saber un poco cuál sería tu titular del espacio de ayer, porque ha habido de todo, ¿eh? Ha habido críticas y también menciones positivas.
Hombre, a ver, yo creo que lo primero en positivo es que ha puesto de manifiesto una realidad, realidad muy dura, que es la de cómo te cambia la vida, ¿no? Con estas situaciones, tanto a víctimas como a los penados o causantes, ¿no? O culpables, podríamos decir.
Sí.
Y esto es una realidad sobre la que hay que reflexionar. Luego se pueden sacar muchas derivadas, ¿no? De por qué ocurren, puedes tener un momento de mala suerte, pero la mayoría de los casos es que, bueno, ahí tenemos las cifras de que anuncia siempre el fiscal de la Coordinadora de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, en el año 2018, los últimos datos que tenemos en el año 2018, hubo 89.000 sentencias por delitos viales. No todas terminan en cárcel, pero muchas sentencias son por problemas de este tipo que pueden tener su gravedad.
Cualquiera lo podría pensar, ¿no? Casi 100.000 personas que pasan, se ven ante el juez, que son personas normales y corrientes. O sea, que serían incapaces de matar una mosca, seguramente. Y sin embargo...
Bueno, incapaces de matar una mosca. Cuando coges un vehículo tienes que ser muy consciente de que puede ser un arma letal, ¿no? Un arma de destrucción masiva, ¿no? Estas cosas que siempre ves en estos comentarios muy muy triviales, ¿no? Que suenan a conflicto bélico, pero que cada día cuando salimos a la calle y primero somos peatones y luego podemos ser conductores de un determinado vehículo o pasajeros de otro, pues estamos expuestos, estamos en esos puntos de fricción continuo, ¿no? Y bueno, pues ahí hay una normativa y una legislación que procura regular esas normas del juego para que todos convivamos y funcionemos de la mejor manera y salgamos ilesos, ¿no? En la medida de lo posible.
Bueno, ayer se vieron algunos detalles, algunos ejemplos, por ejemplo, el de Hans y Elena. Elena, la mujer de Hans, que atropelló mortalmente a un policía intentando evitar un control de alcoholemia.
Efectivamente.
Es un caso que además que trató, incluso pudo cambiar impresiones con su mujer, que llegó a decir hubiese preferido casi el fallecimiento de su marido antes que lo que había ocurrido. Es decir, es verdad que conocemos muchas veces los puntos de vista de las víctimas, aunque ya ahora hablaremos de las víctimas, porque también se han quejado de no tener ellos el micrófono abierto y seguramente los delincuentes.
Yo lo entiendo, yo lo comparto. Precisamente este caso de Hans fue un policía, bueno, pues efectivamente que falleció lamentablemente en un control de alcoholemia, ¿no? Un control que precisamente se ponen de manera preventiva para evitar que sucedan estas cosas con otros ciudadanos y, bueno, pues pagó con su vida un agente de la policía local que precisamente a título póstumo fue premiado por Fesvial, ¿no?
Él además contaba que, y se planteaba el conductor, este conductor que al final, pues le cae una pena grande, le contaba que llegaba y vio los pirulos, nunca mejor dicho, de la policía, de la Guardia Civil, que estaban encendidos, la iluminación, y que él pensó en primero girar.
Sí.
Dice, bueno, si giro, mal, porque me van a perseguir. Si sigo adelante, me pueden parar. Y si no me paran, bueno, pues eso, me libro. Entonces, siguió adelante y, bueno, con esas consecuencias.
Bueno, hace un comentario, efectivamente, a lo que estás diciendo y hace esas consideraciones de si me doy a la fuga, corro un riesgo. Hmm. Y además lo agrava seriamente. El siguiente dice, bueno, pues me enfrento a él y si tengo suerte y no me paran, y si tengo suerte y no me paran. Hmm. Vamos a ver. Ah, no tuvo suerte, yeah, en absoluto. Menos suerte tuvo el policía, efectivamente, esto hay que decirlo claramente. Yeah. Y por lo que, al hilo de esa entrevista que le hace Jordi Évole, es un reincidente, es una persona que claramente en ese momento tenía un problema de adicción al alcohol, entiendo, solo. No sé si hay alguno más. Pero ya en otros controles había pasado de 0,80. ¿No?
Claro, que no era la primera vez. Sí, el problema de esto es que si caes a la primera y bueno, ya está, y nada más, pues vale. Claro. Pero es que estos que son reincidentes son los que en realidad pasan a disposición judicial y también entran en prisión porque cometen dos penas, es decir, son reincidentes, nunca mejor dicho, y esa reincidencia hace que ingreses en prisión.
Claro, efectivamente, pero yo creo que aquí hay que sacar una derivada y que convendría reflexionar sobre ella. Un reincidente de este tipo que efectivamente pasa a prisión porque bueno, es condenado por incumplir unas determinadas normas y causar pues algunos daños, en algunos casos irreversibles o irrecuperables. Más allá del cumplimiento de la pena y la sanción y cuando este señor pues cumpla todas sus penas y haya hecho sus cosas en beneficio de la sociedad,
sí.
¿Estamos seguros de que está curado de esta adicción? Es decir, necesitamos, yo pediría que de alguna manera, cuando se detectan casos de este tipo, porque son, y además son claramente manifiestos y constatables, pasará un reconocimiento médico exhaustivo, o sea, que un médico científicamente pudiera confirmar o no que está curado de esa adicción antes de permitirle a volver a recuperar el carnet de conducir.
Ya.
O permitirle conducir, porque muchas veces, a veces, en estos casos, conducen sin carnet. O sea, es que está el problema que
se entrevista a un joven de 22 años que le engancharon 7 veces conduciendo sin carnet. Lo que me parece increíble es que a la segunda no haya pasado a la cárcel ya directamente.
Claro, efectivamente. Yo creo que aquí hay que hacer... Hay una gran labor que se hacen con los talleres estos de los talleres de seguridad vial los programas estos, el Proseval o el Taseval,
sí.
Ahí las asociaciones de víctimas cumplen una dura labor también, o sea, muy buena labor en beneficio para concienciar, sensibilizar. Es una dura labor por parte de ellos porque en muchos casos también se ve, ¿no? Hay un padre en el programa de Jordi Évole que está relatando el caso de su hijo, sí. Y que es muy duro revivirlo esto a diario, pero bueno, cumple esa misión. Pero yo creo que aquí también esta fase muchas veces en estos casos en estos talleres o cuando en los cursos de recuperación de puntos para volver a obtener el carnet, hay muchas de estas personas que realmente se quejan, entre comillas, pero lo ponen de manifiesto, de por qué estas charlas no se hacen cuando te estás preparando para obtener el carnet por primera vez.
Claro,
porque dices, bueno, ya estoy en prisión, ahora me tengo que comer esto, etcétera. Pero ¿por qué esto no me lo hicisteis antes? Porque a lo mejor me hubiera evitado mucho de lo que ha pasado y se lo hubiéramos evitado a otras personas.
Vale. Tenemos, Orestes, aquí a Santos Patón, nuestro hombre de puesta a punto, y a Quique Martí, que habla todos los días y prueba todos los días una moto. Esa suerte tiene, bueno. Hombre. Santos, ¿empiezas tú?
Envidia. Sí.
Buenas tardes. Me he quedado con un dato que has comentado que para mí es muy importante, el tema de la adicción, ¿no?
Sí.
Esta gente suele dar varias veces positivo en alcohol o en droga.
Sí.
¿Crees que sería positivo a la hora de hacer el reconocimiento médico, tanto para sacarte el carnet como para renovar, que estos reconocimientos fuesen un poco más exigentes para tal vez descubrir este tipo de patologías y de problemas?
Completamente.
Dedo en la llaga.
O sea, no solo más exigentes o más exhaustivos, sino que, como en alguna ocasión ha pedido el fiscal, el fiscal Vargas, se pudiera tener acceso al historial clínico del conductor. O sea, no solo del reincidente, sino de todos. Es decir, porque yo en el reconocimiento puedo haberme preparado muy bien y falsear mi situación o llevar sin beber una semana porque sé que tengo... Pero a lo mejor en mi historial médico, pues ahí figuran no solo adicciones, sino a lo mejor estoy medicado o sufro algún tipo de... de patología que me puede, bueno, pues dificultar o incidir en mi...
Pero ya sabes que la ley de protección de datos manda mucho en este país. Ley de protección de datos que nos saltamos constantemente a la torera. Claro, pero que en este caso somos siempre estrictos.
Pero la protección de datos está por encima de la protección de la vida.
No, sí, está claro. Si después vamos a un hotel y nos escanean el DNI, ¿sabes? Claro, sí, o sea, la propia policía dice, no, mire, no se dejen escanear el DNI. Y vas al hotel y te escanean el DNI y resulta que dicen, no, si es para la policía, pero si la policía dice que no te escaneen el DNI... Pero bueno, ¿qué contradicción es esta? Pues así estamos en este país. Sí, así funcionamos. Quique Martí, venga, cuenta.
¿Qué tal, Orestes? Mira, muy bien. ¿Crees que se tendría que ser mucho más estricto, ¿no?, a la hora de cuando una persona va a salir de prisión por un delito así? El tema de informe psicológico, ¿no?, de médico forense, que es el que nos va a evaluar, cosa que pasa con otros delitos, de cara a una futura reincidencia. Y si tendría que desarrollarse algún tipo de terapia específica para estos delitos, porque que yo sepa, no existe. Así como para otros delitos sí que la hay, y asegurarse una futura reincidencia, ya que esta persona es una persona que no ha cometido un delito de sangre directo, pero sí que ha usado un arma tercera, que es un vehículo, para atropellar a alguien o hacer un daño, y puede volver a causar mucho daño a la sociedad.
Sí. Hombre, yo creo que todo lo que sea en beneficio de evitar futuras consecuencias graves sea bienvenido. Evidentemente, tampoco hay que poner el dedo en la llaga más en un tipo de condenado que otro, ¿no?, o tipo de pena. O sea, la presunción ahí tiene que ser igual para todos, pero efectivamente cuando se detecte algún tipo de situación extraña, por decirlo de alguna manera, pues sí debería revisarse, igual que los casos estos de que vemos a diario de violencia de género, ¿no? Se detectan ciertas conductas pues que alarman a la sociedad y que piden ser revisadas y vigiladas. Y lo mismo pasa y respecto a los casos estos de adicción de drogas y alcohol. Pensemos que no solo nos pueden afectar a nivel de conducir un vehículo. Sí. Puede ser una persona que nos cruzamos por la calle o puede ser un profesional de, pensemos, alguna actividad que nos pueda afectar, yo qué sé. O sea, no quiero decir, yo qué sé, un piloto de un avión o un médico o un cirujano,
entrar ni marcar a nadie, ¿no?
Claro, efectivamente. Pero cuando pensamos en eso, ¿se nos pueden poner los pelos más de punta que si pensamos solo en conductores? Pues quizás sí, ¿no?
Bueno, hay que recordar, hay un blog que es Quiero Conducir, Quiero Vivir, que escribe Flor Zapata. Flor Zapata perdió a su bebé hace bastantes años. Y hace un resumen un poco de lo que le pareció el programa de ayer. Dice que el documental sobre los delincuentes viales tratados como víctimas en lugar de victimarios. Nunca las víctimas han podido tener un altavoz tan claro para poder expresar sus sentimientos. Y es cierto, es decir, es verdad que Jordi Évole siempre busca la otra parte, pero la realidad es que también podía tratar a las víctimas directamente, cosa que sí, lo hacen los medios de comunicación en general. La opinión personal, la suya, la de Flor, dice que puede opinar porque lo vio y soy víctima y me decepcionó, dice, y me aburrió. Si creen que cumplió su objetivo, ese que trataba de publicitar la corporación y la cadena donde se emita de documental para concienciar, dice que esto de concienciar no lo ha cumplido. Por tanto, es un poco el resumen que hace una víctima de tráfico.
Yo, si me permites, comparto un poco esta visión. O sea, a veces yo creo que se hace mucho, hay mucho protagonismo a veces, ¿no? Y se busca la manera de ganar cuotas de audiencia y buscar un poco el hecho más mediático. Y en este sentido comparto, yo creo que aquí la primera víctima, valga la redundancia, son las víctimas, y yo creo que hay que darle su importancia. Y yo creo que en alguna ocasión lo hemos comentado en tu programa, yo creo que a las víctimas de accidentes de tráfico hay que darles la importancia que tienen.
Claro.
Ni más ni menos que a otras, pero la importancia que tienen. Porque nos estamos acostumbrando a que cada lunes damos unas cifras de siniestralidad y de víctimas y de salidas de vía, etcétera, y nos quedamos en eso, en que son números y que son más que la semana anterior o menos que hace un mes o más o menos que hace un año, y nos quedamos en eso, y esas cifras no son solo números, o sea, son personas, son tragedias, son padres, son hijos, son compañeros, son vidas rotas, son familias. Y yo creo que hay que ponerlas en su sitio, lo mismo que cada semana o cada día, lamentablemente, llenamos plazas de pueblos o de ciudades con minutos de silencio por una víctima de violencia de género. Joder, ¿qué pasa con las víctimas de tráfico? O sea, pasamos de ellas y al minuto siguiente estamos hablando de fútbol
Sí,
exactamente. O sea,
sí, es algo del fin de semana. Han muerto tantos.
Y tenemos 1.800 muertos sobre la mesa cada año. Es una cifra seria. Mientras Mientras haya uno solo, oye, esto no tenemos
que
hacer.
Y es cierto, ¿eh? Además, una de las víctimas hacía referencia ayer en el programa de Évole, que no es una víctima, hay 100 alrededor, que son los amigos, los vecinos, los familiares, todo, absolutamente todos. Hay muchas víctimas, no solo es una la que hay por accidente de tráfico. Por llamarlo, llamamos accidente de tráfico para que todo el mundo lo entienda, pero sabemos que no se deben de llamar así. Orestes, gracias por todo.
Hasta cuando queráis. Por favor, gracias a vosotros.
Gracias por todo, Fes Vial. Orestes Serrano, con nosotros aquí en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad. Hablamos enseguida de un asunto que nos trae Santos Patón, que son las profesiones curiosas de la automoción. Me han dicho que hay costureros de los coches. Sí, sí, como suena. O probador de asientos. Bueno, hay muchas. Bueno, vamos a entrar ya un poco en esta parte un poquito más relajada, del programa, si les parece, y también vamos a probar una moto que tiene aparcada en la puerta de COPE, que es la Aprilia Silver 900 que trae Quique Martí.
Si un Volkswagen te quieres comprar,
a Volcenter te tienes que acercar.
A Volcenter ya lo sabes, a Volcenter ya lo sabes, en Volcenter tu Volkswagen hallarás.
Volcenter, pista de silla.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Luz de cruce.
Me gustaría ser probador de asientos. He estudiado para probador de asientos. ¿Dónde se estudia eso, Patón?
Pues se estudia en el sofá de casa.
Ah, muy bien, muy bien. O sea, que viendo Netflix uno puede profesionalizarse.
Efectivamente.
¿Ah, sí?
Sí, sí. ¿Tú no recuerdas a nuestro querido Homer Simpson que tenía su hueco en el sofá con la forma hecha? Él sería un buen probador.
Yeah.
Luego en The Big Bang Theory también, ¿cómo se llamaba este que es tan friki?
El
protagonista.
Oh, bueno, se lo has preguntado al Millennial.
Sí,
no, pero no
porque
acuerdo.
Él controla.
Que sí, que sí, pero
bastante
vamos,
nueva. Bueno, da igual.
Bueno, da igual,
él
es que
tiene
sea,
su,
no
su sitio o siempre fijo. Pues bueno,
se
pues,
preocupen.
Sí.
Eso, has visto.
Ahí estamos.
Menos mal que está aquí, que aquí el móvil rápido.
No.
Que no.
No lo ha usado, es verdad.
No lo ha usado,
su Apple, no. Venga.
Pues sí. Bueno, hoy que estamos a lunes, que a todos nos cuesta levantarnos, que el día se ha levantado con mucha niebla, digo, bueno, pues vamos a tocar un tema curioso, un tema que nos saque una sonrisa, ¿no?
Venga.
Como lo del probador. Pues bueno, cuando pensamos en la fabricación de un nuevo vehículo, siempre lo estamos asociando a profesiones como diseñadores, ingenieros, o trabajadores de línea. Pues bueno, también hay otras profesiones. Por ejemplo, el primer conductor. Bueno, ¿y qué significa esto del primer conductor? Pues bueno, cuando digamos sale un diseño de un vehículo nuevo, tenemos en cada fábrica ese personaje, ese trabajador que se dedica a probarlo. Tienen, por ejemplo, en SEAT, en Martorell, hacen más de 2 millones de kilómetros al año con sus vehículos nuevos. Ellos tienen, por ejemplo, un circuito en el que contienen más de 6 tipos de pavimentos. Pues sí. Imagínate, lo prueban a distintas velocidades, están pendientes del ruido y luego además en la prueba tienen bastantes desniveles. Desniveles y adoquines, ¿para qué? Para asegurarse que la amortiguación sea cómoda, que no nos demos golpes contra la cabeza cuando está circulando el coche. Bueno, en definitiva, probar que el coche, el motor y su habitáculo es lo bastante óptimo y cómodo para su futuro comprador.
Bueno, y los coches también se hacen de arcilla primero o algo de eso, ¿no?
Claro, sí. Efectivamente. Vale. Yo la verdad es que cuando en el cole hacíamos para el Día de la Madre, ¿no?, un regalito en arcilla, no pensaba que fuese tan útil. Pues sí, es bastante útil y tenemos escultores de arcilla en muchas de estas fábricas.
Ya.
Es crear artesanalmente un coche, pero a tamaño real. Piensa que en arcilla están duplicando
el peso
claro, de un vehículo normal.
Sí.
Y para que te hagas una idea, un Seat Ateca, ¿sabes cuántos kilos necesitaríamos de barro?
¿De arcilla cuánto?
2.500 kilos ya, y más de 10.000 horas de trabajo. Hmm. Imagínate, tu mano acaba ya como una espátula y además tienes que hacerlo todo, o sea, perfecto para
oye,
que...
Oye, yo los he visto hacer por escultores en la arena, ¿lo habéis visto? Eso,
sí,
la,
sí.
Y, y eso lo hacen en nada, en un ratito lo han hecho. ¿Para qué necesitan tantas horas?
10.000 horas. Claro, no, es verdad, pues oye, lo que han
¿podían
dicho?
Escoger esos escultores de arena.
Llegó Vicente.
En la playa Malvarrosa, pues mira, seguro que más de uno se sentía un poco agobiado en Seat, en Volkswagen, sí, en Ford, y se han ido a la playa,
se han
dicho,
dedicado a eso.
Me voy a Benidorm, a Jávea, al Postiguet y me pongo ahí a hacerlo y así, pues bueno, pues disfruto de
¿hay costureros de coches?
Sí, ¿así? Exacto.
¿Así? ¿Y eso?
Pues mira, sin ir más lejos, Vicente, tu coche o el mío, toda la tapicería que lleva, para que te hagas una idea, lleva más de 30 metros de tela. Seguro que nunca te lo has preguntado, bueno, Quique tampoco.
No, es un tema que me pregunto, no, todos los días.
Pero si son las cortinas de casa o los stores, seguro que en casa vamos.
Sí, sí. 30 metros de tela.
30 metros vaya de tela. Suelen, exacto, vaya tela, sí, nunca sí, mejor sí, dicho. Sí, sí. Suelen llevar nuestros vehículos y además es el costurero de los coches, ¿vale? Tiene que hacer, digamos, una previsión 2 años anteriores a que el modelo salga a comercializarse, a la venta, porque tiene que hacer el diseño, le tienen que dar el visto bueno y, claro, hay que encargar mucha tela.
Mucha tela. Oye, y vamos con el probador de asientos. ¿El probador de asientos qué es? ¿Es voluminoso o no es voluminoso para probarlo?
Pues tiene que haber de los dos tipos, desde un trabajador voluminoso a uno más estrechito. Sí. Y para que te hagas una idea, lo tienen que abatir estos asientos unas 20.000 veces cada asiento. Imagínate, para arriba, abajo.
¿Manualmente?
Sí, bueno, con la palanquita que
entonces
llevamos.
Hay un miembro que se llama abatidor de asientos.
Okay, vamos a ver.
No sé.
No va a ser llegar solo y sentarse, Vicente.
No, digo yo. Digo yo. Vamos.
Pues, sí, tiene que haber el batidor y además tiene que haber el especialista en espuma. Sí, ah, sí, sí, en espuma, Vicente.
Ah, sí.
En espuma,
en
Quique.
Texturas para
claro, la textura. ¿Qué te gusta a ti? La espuma más blanda, más dura. Seguro que tu almohada, oye, a lo mejor a ti te gusta más blanda o a otros le gusta más dura la almohada.
Sí, sí. Y, bueno, ya. Y entonces lo que yo no entiendo muy bien es esto de la es verdad que la espuma habrá calidades.
Exacto.
Entonces, claro, depende del vehículo, la calidad será mejor o peor, ¿no? No será la misma calidad de un vehículo de alta gama, aunque hay algunos que se acercan, pero bueno.
Pues bueno, ahí...
¿Ahí dónde puede estar oculto el precio? Exacto. Dice, no, mira, ¿qué diferencia hay entre este y este? Si son los dos muy bonitos. Claro. Y al final dices, no, pero es que hay cosas que no ves.
Pues la espuma, ese cosido, esa dureza.
Ese probador de asientos.
Ese probador asientos que cobra más o cobra menos. Mm. Y luego, por ejemplo, le hacen muchas más pruebas. Les tiran agua, les tiran refrescos. O sea, le hacen todo tipo de pruebas para ver esa tapicería de ese asiento, si dura o no dura. Y cómo se limpia luego, Vicente.
Oye, ¿es verdad que los coches nuevos tienen un olor especial? ¿Ese olor es característico? ¿Está hecho adrede?
Sí, la verdad es que es una de los grandes secretos de los fabricantes. Cuentan en cada fábrica con sommeliers del automóvil. ¿Qué significa esto? Pues que no es otro que conseguir ese famosísimo olor a coche nuevo. Pues bueno, para que te hagas una idea, cada vehículo, ¿vale?, realiza más de 400 test olfativos al año. Mm. O sea, imagínate estar todo el día oliendo y, muy importante, todos los trabajadores, los sommeliers del automóvil, no pueden ir a trabajar ni con colonia, ni con ningún tipo...
¿Y ducharse?
Bueno, ducharse sí, tienen que ir limpio, pero no pueden permitirse el que ningún...
Claro, si no se duchan, olerían... No, perdón.
Claro, olerían, no, claro. Entonces,
claro, si te duchas mal y te... Vaya complicación de trabajo.
Tienen que intentar ser neutros.
Neutros.
Ir limpitos, pero... Sí.
Con agua, vamos.
Con agüita.
Y poca cosa más para hacer sommelier.
Sí, porque si no, cambian el olor del vehículo y cuando, digamos... tú haces la prueba de que huela el coche, pues tu colonia o la mía o nuestro desodorante puede perjudicar ese olor. Y además, lo más curioso de todo es que esta prueba se llega a realizar a 60 grados. O sea, no es que la están probando pues como los asientos tan chulos que tenemos aquí en la COPE. No. Alcanza una temperatura en un habitáculo de 60 grados, porque bueno, muchas veces cuando entramos en verano, ¿no?, que nos hemos dejado el coche al sol, hace ahí un calor... que tela marinera, nunca mejor dicho también, ya. Y que entonces perjudica, pues eso,
la verdad es que
olores.
Nunca hemos probado los asientos de la COPE, como dices tú, a 60 a grados. 60, podríamos probarlo, a ver, podríamos probarlo.
Pues porque, sí, además, la suerte es que aquí ninguno fumamos, sí. Por lo cual podríamos optar a este trabajo, o sea que, porque es muy importante, no pueden fumar.
¿Y beber alcohol, sí, se puede?
Pues okay. Hombre, si vas recién bebido alcohol, el olor, ya sabes, o sea... Joder. Pero bueno, yo imagino, oye, tiene que ser un trabajo duro, ¿eh? Sí, porque sí, el estar oliendo 400 test olfativos al cabo del año, tienes que acabar que cuando te dice tu pareja, oye, Cari, huele, ¿te gusta este perfume?
Me dan la nariz que no, ¿eh? Me dan la nariz que no. Bueno, pues un ratito que vamos a probar ya una moto que nos trae Quique Martí, aquí a Luz de Cruce, a COPE más Valencia. Vamos a nemetizarnos todos, venga, vamos allá, vamos. Llegado allí los Freedom Days.
¡Nemetízate!
Con hasta un 30% de descuento en toda la gama Jeep, solo para unidades en stock y hasta final de mes. Aprovecha esta oportunidad Jeep, hasta un 30% de descuento. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate! Vale, venga, con Vítores, vamos a comenzar así. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Que llega Quique Martí! Su club de fans ahí preparado porque ha llegado y ha subido al escenario. A un escenario que tendremos dentro de muy poquito en Viveros, ¿eh? Porque rock llega con buena música, ¿eh? No, esto no estuvieron en Bustock, ¿eh? Ni muchísimo menos. Pero en cualquier caso, ¿tú tienes las entradas ya, Quique Martí?
Afirmativo.
Afirmativo. Ya tienes tus invitaciones.
Efectivamente.
Para ver el recordatorio de los 50 años de Bustock, que va a ser en Viveros el día 6. Tú no los tienes, Santos Patón, tú castigado.
Yo estoy castigado.
Tienes que probar asientos.
Exacto.
¿Eh? Sí, tienes
exacto.
Que estar probando asientos.
Oye, pero allí seguro que habrá algún asiento. Yo con tal de ver aquí que subió en el escenario, subirás con la moto, ¿no?
Hombre, claro. Pero atención, porque sí, ahí, ¿no? Ahí subirá, no va a subir una Aprilia, va a subir una Yamaha. ¡Atención, eh!
¡Come on!
Y además, cierto, ¿eh? Tenemos una Yamaha arriba del escenario. Sí, sí.
¿Sí, cuál?
¿Eh? Ah,
la nueva de Max.
Te la voy a decir yo. Ya ves, ya lo he descubierto.
¿Era esa?
Ya lo he descubierto. Bueno, no lo sé, pero supongo que sí. Que sí. Cuéntanos, Santos Patón, ya tú ¿no querías preguntarle
sí,
algo?
Sí,
¿quién?
Sí, ah. No, yo voy a comentar.
Pues venga,
es una Aprilia, ¿no? Lo que nos traes hoy.
La Aprilia. ¿Cómo?
¿Sí? Aprilia Cyber 900. Vicente, estamos causando furor, que sepas, con el tema de la conversación de las profesiones, porque tengo un gran amigo y seguidor del programa. Desde aquí, Pablo, un saludo.
Pablo, ¿qué tal?
Que está el hombre, de verdad, que le estaba encantando.
¿No? Claro. Muy bien. Sí, bueno, es que nuestros temas son graciosos e interesantes, sí. No solamente es técnico todo.
Sí,
claro.
Sí, por eso. Hombre, los temas bonitos y divertidos. Ha habido algunos un poco más bueno,
pero por eso le hemos dado ese toque a este crudos, lunes. Oye, crudos. Pablo, nos alegra mucho, venga, que te haya gustado.
Venga, Pablo, escucha a tu amigo Quique.
Exacto.
Escúchame. Cuenta.
Bueno, Vicente, Aprilia Cyber 900, pura moto de raza italiana y con todo lo que ello conlleva. Hace poco esta moto fue renovada, no completamente, pero sí que recibió una gran actualización y un gran lavado de cara, ¿vale? La moto actualmente la han dejado en 95 caballos y 218 kilos de peso, ¿vale? Sí, últimamente sí. No estoy entrando tanto en temas técnicos, sino en sí especificaciones. Bueno, la he podido probar, ¿vale? Para ver cómo, pues respecto a la generación anterior, qué cambios habían habido, ¿no? Cómo se comporta la moto. Y bueno, digamos que sigue teniendo el mismo espíritu. Ese espíritu te puede gustar o te puede gustar, ¿no? Ya que su motor bicilíndrico de 90 grados es un motor muy deportivo, pero también muy tosco. Entonces, Aprilia para esto siempre suele hacer la misma línea, y es que no suele dividir las clasificaciones como otras marcas.
Sí.
Entonces, es el mismo modelo, el A2, que el normal. O sea, solo tenemos opción de comprar uno y ese sea limitable, lo cual es guay porque eso baja el precio final, ya que reduce los costes de tener que desarrollar dos modelos separados. Y cuando entramos en sensaciones, Vicente, se nota que es un motor muy, 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 muy lleno, sobre todo desde la parte baja, que es la gran característica del motor bicilíndrico, y que nos transmite muchas sensaciones desde que arrancamos la moto, ya que es una moto que, digamos, pues tiene unas vibraciones típicas de un motor bicilíndrico como pasaría en cualquier otro. Bien. Aún así, sí que han hecho mucho la parte electrónica para que sea un motor dócil y no nos llevemos ningún susto, ya que los motores bicilíndricos, al tener mucho par motor, es muy fácil que una rueda, sobre todo la trasera, decida moverse más de la cuenta, y eso nos transmita inseguridad a la hora de disfrutar en las curvas, cuando justamente es una moto que está hecha para las curvas. Entonces ahí Aprilia es verdad que con todas sus ayudas electrónicas, su control de tracción, ABS de curva, pues vamos, ha invertido mucho dinero para que nos lo podamos pasar bien y de forma segura. Oh, me gusta Billie Eilish. Respecto a la generación anterior, Vicente, y una de las cosas destacadas es que le han cambiado la horquilla, es una nueva horquilla callaba que es regulable en precarga y extensión, lo cual es, da un poco igual lo que pesemos o el estilo de conducción que hagamos, que podremos adaptar la moto lo máximo posible a nosotros. La frenada, como siempre en Aprilia, Aprilia y Ducati en esto van de la mano, y es que solo usan componentes de primera línea, está garantizada con sus Brembo M50 monoblock de 320 milímetros, y el tablero de instrumentos es un tablero digital súper completo que viene heredado directamente de la RSV4, que es su hermana mayor deportiva de 200 caballos. Contras, lo siempre, alguna pega va a tener que tener.
Sí,
y esa pega es que suelta muchísimo calor en un entorno urbano, y cuando digo muchísimo es muchísimo, o sea, yo que estoy yo que siempre voy en Ducati, te digo que no suelta tanto calor y es una cosa que ya es decir, y sigue cabeceando mucho en curvas rápidas. Aunque le han cambiado la horquilla justamente para prevenir esto y para poder adaptarlo, sigue siendo una moto que si empezamos a ir el terreno un poquito rápido y empezamos a enlazar curvas en alguna vía secundaria, que al final es una de las razones por la cual nos compramos una moto deportiva, ojo porque nos puede dar algún sustillo. Precio.
Rápido.
7.799 euros y en tres colores. Y nos quedan 5 minutos para que cantes el himno de artillería.
Venga, no, todavía no, porque tenemos atención, porque el día de los enamorados Mercedes presentaba su vehículo para su séptimo mundial consecutivo. Buenas, de Diego.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido el coche de Lewis Hamilton?
Y de me ha gustado. Primero de todo, perdona. Sí. Santos, buenas tardes. Quique Martí, buenas tardes.
Venga, que no tenemos mucho tiempo para estos... venga, vamos.
Vicente Ranz, para la educación.
Exacto, venga, vamos.
Vale, vamos allá. Lewis Hamilton, su coche. A mí personalmente me ha gustado. O sea, todo el mundo haciendo los filming days, esos días que se aprovecha para hacer una serie de vueltas de instalación en Montmeló, y todas las marcas van a empezar a grabar, ¿no? Para tener esas imágenes, pues, en este caso, promocionales. Iba a decir otra palabra, pero me voy a ser más fino en este caso. Bueno, ¿cómo van a entrenar esta gente? ¿Cómo van a probar los coches? 2 semanas, Barcelona, el 19 de febrero, 20 de febrero y 21 de febrero, y luego la próxima semana, 26 de febrero, 27 de febrero y 28 de febrero. Solamente os puedo decir que los únicos que han confirmado, bueno, de todos esos días, imaginaros, teniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 equipos, serían 20 días para rellenar, 20 coches para rellenar por las 2 semanas, solamente tenemos 3 rellenos. El resto están sin confirmar, no han dicho todavía fechas, pero bueno, Vettel Leclerc, el primer día del entrenamiento de Ferrari está Vettel, el segundo día Leclerc y Vettel, el tercer día Leclerc. Y bueno, cuando tenga más información, os la iré pasando, Vicente, para saber más o menos en qué días están y en qué días están preparando. Pero esto es pretemporada.
A ver.
2020 de Fórmula 1. Vamos a la cuarta carrera, el cuarto round de la Fórmula E, que ha sido en la Ciudad de México. Sabes que es la única carrera que se coge en parte de un circuito, del circuito de México. Y vencedor, el neozelandés, el kiwi, Mitch Evans. Victoria de Panasonic Jaguar Racing. Magnífica carrera por parte de Mitch Evans, que la dominó prácticamente de principio a fin. Y bueno, interesante de la Fórmula E, y que me está gustando, que está pasando este año, que es lo mismo que el resto de los años. 4 carreras.
Sí.
Pero es primera carrera Sandberg con Inhibition Racing. La segunda carrera venció Alexander Sims con el BMW de Andretti Sport, Motorsport. La tercera carrera venció Maximilian Gunther con el otro BMW, y sí, ahora ha ganado un Jaguar, o sea que tenemos todo repartido. Y os puedo decir que, por ejemplo, los puntos, sí, hay pilotos y grandes pilotos con muy pocos pilotos, con muy pocos puntos. Por ejemplo, en este caso, Felipe Massa tiene tan solo 2 puntos en 4 carreras. Pascal Wehrlein también es Fórmula 1, 14 puntos. Sebastián Buemi, 15. Bueno, pero tenemos arriba al neozelandés Mitch Evans con 47.
Bueno, y mañana más, si te parece, Diego.
Sí, os garantizo que será una gran temporada.
Gracias, Diego.
No cabe duda.
Gracias, David. Hasta luego. Adiós.
Compañía, firmes. El comandante Ranz va a cantar el himno de artillería.
No, lo voy a dejar así de fondo, ¿eh?
No, cántanos un poquito, venga.
Has dicho que ibas a cantar, Vicente.
El estampido.
Un momento mágico e inmemorable.
El himno de artillería, sí señor, aquí. Oye, está bien, ¿eh? Ya, yo creo que ya vale, ¿no? Ya vale, vamos ahora con música de... Atención, porque tenemos el día 6, viernes, el aniversario de Bustock.
En la red de tiendas de electrodomésticos Milar de Valencia, en el centro comercial Arena Multiespacio, en los muebles La Fábrica, en la avenida del CID 2, en el centro comercial Aqua Multiespacio, aquí en la emisora y, por supuesto, en el Corte Inglés. Amigos, gracias. Gracias, Quique Martí.
A ti, Vicente.
Hasta luego. Ahí están las invitaciones, ¿eh? Lo digo porque tenéis que pasar. Cuando ya estáis aquí, ¿no?
Ya, exacto, ya estamos aquí.
Rock lo tenemos aquí al lado. Bueno, ya las cogéis aquí, venga.
Sí, mismo.
Hasta luego. Adiós.
Adiós, Vicente. Take off your shoes. I'll take off your shoes, baby.